sin roles.
Rolas 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 sin roles.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Rolas sin roles. Yo soy Fernanda Estrada y en cabina en esta ocasión solo me acompaña
Sara Mota.
¿Cómo estás, Sara?
Muy bien, ¿tú, Fer? ¿Qué tal?
Estoy muy bien. Siento que el clima está muy extraño.
Hace calor, pero no tanto como semanas pasadas. ¿Sientes frío?
Sí.
Ay, no. ¿Qué le pasa? Dice Giovanni que sí hace frío, pero claro que no.
Sí, hace frío.
No hace frío. No, ni siquiera hace mucho viento, solo hace calor.
Dice yo que hace mucho viento y yo estoy completamente de acuerdo con él. Y aquí en la cabina también se siente frío.
Pero está bien, o sea, si vienes caminando desde ciego.
Ay, lo prefiero que el calor mil veces.
Está súper rico el clima de la cabina, la verdad.
Sí, pero no estaremos de acuerdo con esto nunca, Sara, lo siento.
Está bien.
Como con la Q extra de LGBT.
O la A extra de aliados.
¿O la qué?
La Q de questioning y la A de aliados.
Ajá.
Es un tema que no, en el que Fer y yo nada más no nos ponemos de acuerdo.
Nunca estaremos de acuerdo, pero...
Sí.
Hay que ser tolerante. Te tolero, Sara.
Sí, yo también tolero a la Q de questioning y a la A de aliados.
¡Qué grosera! ¡No!
Sí, la verdad. Pero bueno.
Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta ocasión. Ale se fue a un trabajo de la escuela, que esperemos que les salga muy padre. Están haciendo un documental. Y pues les recordamos nuestras redes sociales para que le puedan reclamar a Ale por no estar aquí.
Ajá.
Somos Rolas sin Roles en todas las redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, Spotify,
YouTube, Twitch,
Metroflog.
Metroflog, ¿cuál más teníamos?
High Five.
¿Cómo se llamaba esa de fotos que ya no existe?
Flickr.
Ajá, Flickr.
MySpace.
Y todo.
Y Hangouts.
Hangouts, ¿quién usa eso? Por Dios.
Es bueno. Gmail, ¿no?
Millennials be like, Hangouts, ¿what?
What? Bueno. Pero justamente hablando de esta tecnología millennial y los medios digitales, creo que no podemos pasar de alto, antes de adentrarnos en la temática de hoy, el movimiento que se ha hecho más que nada en Twitter desde el fin de semana, en el que se retomó, pues ya la frase posicionada del Me Too, y yo sí te creo, yo sí las creo.
Ajá.
En Twitter empezó por una denuncia hacia un escritor, y así fue como se creó el hashtag MeToo Escritores Mexicanos, y a partir de ellos surgió Me Too Cine Mexicano, Me Too Periodistas Mexicanos, Me Too Fotógrafos Mexicanos,
músicos,
artes, creativos, activistas, fue también de los primeros, tuiteros, teatro y medicina. O sea, ya tenemos un montón de hashtags que también están respaldados por arrobas, o sea, por cuentas, en las que se puede denunciar anónimamente a través de DMs, o pues cada quien desde su cuenta de Twitter, utilizando los hashtags y las cuentas. Sara, ¿qué opinas de esto?
Pues, de repente explotó de la nada. Vemos temas que sí queremos en la agenda, pero que explotan de la nada. O sea, de repente el sábado ya era tendencia nacional, y es como... ¿Por qué estamos posicionando? O sea, que sí, que quiero que se posicionen estos temas en la agenda, pero ¿por qué un sábado en la mañana? No lo entiendo, eso son cosas que me causan mucha curiosidad, no las entiendo, pero me alegra que en la agenda mexicana esté el Me Too, porque está en todos, en absolutamente todos lados, académicos, músicos, el de activistas yo no lo había escuchado.
Fue de los primeros, sí.
Sí, y... me alegra que esté el tema en la agenda porque, pues, qué mal, ¿no? Que seguimos siendo las mujeres que se tienen que guardar años las historias por no perder la chamba, por tener un trabajo.
Uh-huh, definitivamente. Y, pues, leyendo testimonios de todas estas cuentas y todos estos hashtags, pues, son temas de acoso y de hostigamiento desde el más cotidiano, lamentablemente, hasta cosas gravísimas y que a lo mejor pasaron hace años, pero que como dice Sara, pues es hasta ahora cuando nos hemos sentido juntas, hemos sentido en la confianza de y pues con la valentía de hablar. Y la verdad, como dice Sara, creo que es súper valioso y súper respetable y estamos aquí para apoyarlas, para que sigan alzando la voz, para que se continúen las denuncias y pues no dejar a un lado el análisis también, pues tanto político como social, como semiótico y sobre todo temporal, uh-huh. que del que Sara y yo doy, supongo Ale, que en algún lado nos esté escuchando, hemos discutido, porque pues también hay que ser críticas con el propio movimiento, ¿por qué de repente salió esto?
Sí.
Y pues eso no demerita en lo absoluto las declaraciones, al claro. contrario, aquí estamos para escucharlas y para apoyarlas.
Y les creemos uh-huh. sobre todas las cosas. Y también creo que vale la pena destacar que hay que llevar esas denuncias que están solo en Twitter, en algunos casos, hay que llevarlas a lo formal, a de verdad a empezar a hacer denuncias formales.
Claro, una de las quejas recurrentes con respecto a esa opinión, por ejemplo, como que no se queden en Twitter, es como, ¿para qué voy al MP? ¿Por qué me van a tratar mal? ¿Por qué shalala? Y pues precisamente por eso sí. Nos sentimos muy agradecidas porque el fin de semana estuve en el taller de cómo denunciar en el MP, de infrarrealismo jurídico, y si nos están escuchando, les amamos mucho. Estuvo increíble y les vamos a preparar unas cápsulas para que pues se pueda socializar sí. este aprendizaje que obtuvimos a través del taller. Y justamente pues tener las herramientas para también llevar estas denuncias a la formalidad y que estén contabilizadas y sí. que se haga una tipificación o que tenga consecuencias legales.
Sí, sí, sí.
Pero, pues, no perder de vista que una de las cosas que más me impactaron en el taller es que prácticamente no se puede hacer una denuncia por acoso o por abuso o por cualquier tipo de delito sexual sin un proceso paralelo de denuncia de, o sea, porque estén afectando tus derechos humanos. Entonces, prácticamente okay. son dos denuncias paralelas.
Ajá.
Y, pues, no podemos tampoco perder de vista que, obviamente, hay muchas mujeres que no están dispuestas a dar tiempo, a dar, pues, más inversión sí. emocional, y es completamente respetable, y que por eso también los movimientos en Twitter, pues, han tenido tanta fuerza, porque no nos sentimos seguras ni siquiera en el sistema legal de este país.
Sí, pero bueno, cambiando un poco de tema, ese no es el tema del día de hoy,
Pero era muy importante mencionarlo. Sí.
Porque yo creo que deberían darse una vuelta por los hashtags, porque hay historias de personas cercanas, hay historias que hemos vivido incluso aquí adentro del campus, así que échenle un ojo, creo que vale la pena saber qué está pasando con las mujeres de nuestra comunidad.
Y como lo pusimos en nuestra cuenta, recordarles que con respecto al hashtag MeTooAcadémicosMexicanos y el arroba correspondiente, en la comunidad TEC también existe un foro de denuncia anónima, que es en el tectambien.tumblr.com, y ahí pueden tanto leer testimonios como hacer el suyo propio de manera anónima.
Así es. Y pues ahora sí, ya aterrizando el tema del día de hoy, que es algo completamente diferente, hoy vamos a hablar de la masculinidad frágil, que es... ¿Qué la hace diferente de la masculinidad tóxica? ¿Qué ejemplos traemos? Todo eso vamos a estar platicando por acá el día de hoy.
Así es, pero ¿qué te parece, Sara, si ya le bajamos al rant?
Para reiniciar el rant dentro de 2 minutos.
Así es. Vamos a escuchar Female de Sampa the Great. Work by the night, still got time for the metro. Answer out of way and forget about the echoes of the ghetto. Got the echoes, so she never leave the ghetto. Gotta tell them, give some ammo, cause in time she gonna let go. She a queen, and you know she never leave. They be waiting for a stumble, but she never trip a thing. My God, F-E-M-A-L-E, 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 F-E-M-A-L-E. F-E-M-A-L-E, F-E-M-A-L-E. Though she a queen, and you know she never leave. They be waiting for a stumble, but she never trip again. Nigga tenant, class, wrong. Asking if baby got back, got it from the motherland. Mother Mary never met a mother can be like that. Only made in every club for the women. Rola, sin roles.
Ya estamos de vuelta en Rolas sin Roles. Les recordamos que nos pueden seguir en Twitter, Facebook, Instagram y Spotify como Rolas sin Roles. Y como somos un espacio abierto a la diversidad y preguntamos y no juzgamos, investigamos cuando ustedes nos piden algo, pues échenos sus preguntas a las mismas redes sociales y díganos cualquier duda que tengan, no solo de este tema, de cualquier tema, para que lo podamos hablar por acá. Los martes de 1 a 2.
Con el feminismo y los estudios de género. Porque sí, claro, la verdad es que sí tenemos la respuesta al capitalismo, pero pues este espacio no es para eso.
También tenemos la respuesta a por qué la política no funciona, pero pues tampoco es el espacio para eso.
¿Y si es Laurel o qué?
¿O qué?
¿Qué era el sonidito? Bueno, aquí, si el vestido era azul o dorado. Pero este espacio no es para eso, entonces ya tendremos que abrir otro programa para hablar al respecto.
Que se llame Resolviendo Dudas, RSR.
¡Ay, Sara!
Bueno, pero el tema del día de hoy es masculinidad frágil. Y para eso hay que remontarnos un poco en los conceptos de la primera temporada de este programa, en el que hablamos de qué era género, qué era una construcción social. Era algo que que aprendíamos culturalmente. No tenía ninguna base científica ni nada, solo son conductas que replicamos una y otra y otra y otra y otra vez.
Y que son diferentes en las diferentes latitudes, ¿no? O sea, no es lo mismo identificarse como mujer aquí en México, aquí en la Ciudad de México, en esta delegación, que identificarse como mujer en Oaxaca o que identificarse como mujer en Estados Unidos. O sea, depende.
Que es un poco un tema de percepción y cultura, por así decirlo.
Sí.
Y luego tenemos, pues, la definición de masculinidad, que por acá hice notitas para este capítulo, y por acá tengo anotado, que se refiere a aquellas percepciones tradicionales que si no cumples, pues, ya no eres hombre. Eso es más el concepto de masculinidad.
Así es, tradicionalmente, la masculinidad está delimitada por 4 elementos esenciales. Se los voy a leer también de mi apunte. La restricción emocional, que consiste en no hablar acerca de los propios sentimientos, especialmente con otros hombres. Obsesión por los logros y el éxito, que significa la socialización masculina, es decir, la forma en la que los hombres aprenden a relacionarse con otras personas. Se forma del mito del ganador. Esto implica estar en un permanente estado de alerta y competencia, ejerciendo un autocontrol represivo que regula la exteriorización del dolor, de la tristeza, el placer, el temor. Es decir, que los sentimientos generalmente asociados con la debilidad no se expresan. Uh-huh. El tercer punto es ser fuerte, lo que hace que un hombre sea confiable para él mismo y para los demás. Es que durante una crisis parezca un objeto inanimado, que no tiene sentimientos, que es una roca, que es un árbol, que es un robot. Y que es algo completamente estable, nunca demuestra sus sentimientos, independientemente del contexto. Y por último, es atrevido. Tiene siempre una aura de atrevimiento, de agresión, de tomar riesgos, de proactividad y de vivir como al borde, al límite. Entonces, obviamente, pues esto se presta interpretaciones, cada teórico dirá cosas diferentes. Yo estoy tomando esto de Mujeres sin Violencia, es un .gov, y pues podrá identificarse de diferente manera, pero esos son los 4 pilares que pues son relacionables con la definición tradicional de masculinidad. Uh-huh. Aquí es donde nace la fragilidad de la masculinidad. Eso quiere decir que cuando un hombre que se identifica como tal quiere demostrar su masculinidad, debe apoyarla en esos 4 pilares. Y cuando no están apoyados en esos 4 pilares, entonces como que todo el concepto de identidad masculina se cae o se siente amenazado, y eso pues muchas veces deriva en violencia, que es una de las definiciones que también nos trae Sara sobre la masculinidad tóxica, que está estrechamente relacionada.
Sí, por acá tengo que la masculinidad tóxica se refiere a cuando el empoderamiento masculino deriva en conductas dañinas hacia él o hacia otras personas. Y pues, creo, durante esta investigación, la verdad, me confundía un poco los ejemplos de masculinidad frágil y masculinidad tóxica, y en mi cabeza de verdad fue todo un proceso de aprender cómo se diferencian la una de la otra. Entonces creo que vale la pena decir unos cuantos ejemplos de masculinidad frágil.
Ajá. Justamente ustedes nos mandaron en redes sociales algunos ejemplos. Si quieren los leemos hasta el siguiente segmento para ahorita seguir como con la parte teórica.
Ah, bueno.
Y a la siguiente pues podemos ir analizando en qué, por ejemplo, en cuál de los pilares no se recarga ahí su masculinidad y por lo tanto se siente frágil. Es importante definir que, o sea, la masculinidad frágil como tal, por eso no tiene una definición del libro, porque la masculinidad frágil es la consecuencia de que uno de los pilares de la masculinidad tradicional se vea amenazado a ojos del sujeto hombre.
Sí.
Y que por lo tanto reaccione de manera violenta o de manera agresiva o que simplemente se sienta afectado en su identidad. Y eso es un problema social porque, como mencionábamos en básicamente todos los episodios de este programa, pues es un contexto social. O sea, la masculinidad, como la feminidad y como otros tipos de expresión, se definen culturalmente y socialmente a partir de dónde vivimos, en qué contexto crecimos. Si de niños nos dijeron los hombres no lloran, los hombres no pueden ser débiles, las niñas no pueden jugar con carritos, pues se ve, es por el contexto. Y lo que comentaba con uno de nuestros escuchas, Fab, Jorge García, es que tampoco se trata de una cosa súper binaria, ¿no? No es como, es culpa de tus papás, o es culpa de la sociedad, o es culpa tuya. Creo que justamente ahí está la deconstrucción, el darnos cuenta cuál es la educación que tenemos, cuál es la cultura que tenemos y qué es los conceptos que hemos construido a partir de eso, e irlos pues desmenuzando y tomando lo bueno y quitando lo que es tóxico para los demás.
Sí, y como dices, esa es una gran reflexión porque al final solo estamos aquí por todo lo que se nos ha enseñado. Entonces, ¿por qué no cuestionarlo?
Así es, o sea, otro debate que hemos tenido siempre es que el lenguaje es el que va construyendo nuestro mundo, y si en nuestro propio lenguaje, nuestra percepción es que los hombres no lloran o que los hombres no deben expresar sus sentimientos o que deben tener vergüenza de su propio cuerpo, entonces esa es la forma en la que nos vamos a adentrar en el mundo, bueno, que ellos se van a enfrentar al mundo. Entonces, pues no es una cuestión binaria de, ay sí, tu educación, tus papás, sino de que cada uno ya a cierta edad, obviamente, porque pues los niños, por ejemplo, nada más replican disciplinas, pues es hacernos responsables de ese propio actuar.
Ajá.
Y de lo que le enseñamos a los demás, en el caso de los niños, supongo.
Sí. ¿Qué te parece, Fer, si vamos a un corte musical con Puente y regresamos para leer acá los testimonios? Vamos a escuchar Abril en Madrid de Marcela Viejo y Javier Amena.
Desde que el Atlántico crucé y desde ese día me busco la vida, el tiempo se ha vuelto cruel. Desde aquel beso, sabor a verbo, roto recuerdo, eso que pudo ser y ya no será.
Escuchamos Abril en Madrid de Marcela Viejo y Javier Amena. Ahora vamos a escuchar Runs in the Family de Amanda Palmer.
Shakes in the night, and they say that there's no way that they could have caught it. In time takes its toll on him. It is traditional, it is inherited predisposition. All day I've been wondering what is inside of me. Who can I blame for it? I say it runs in the family, the family that carries me to such great lengths to open my legs up to anyone who'll have me. It runs in the family, I come by it honestly. Do what you want, cause who knows it might fill me up. Me up, me up. She's a wreck, she's a mess. They've done all sorts of tests, and they guess it has something to do with our grandmothers, grandfathers, grandmothers, Civil War soldiers.
Rolas sin roles.
Ya estamos de vuelta en Rolas sin Roles. Les recordamos que nos pueden seguir en Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, Tumblr, YouTube y Messenger.
MSN.
Como Rolas sin Roles. Ahí nos pueden encontrar. También pueden encontrar en las mismas redes sociales a Concepto Radial. Y pues el tema del día de hoy es masculinidad frágil. Estábamos hablando de cómo esta percepción que tenemos respecto al género se traduce en lo que consideramos es de hombre o es de mujer. Y entonces, si haces algo que no va con ese imaginario de hombre, entonces llega el momento en el que te cruzas con la masculinidad frágil.
Yo considero, desde ser una mujer cisgénero heterosexual, o sea, obviamente no puedo estar en lugar de un hombre, pero considero que sí, el primer paso debería ser identificar que la masculinidad tradicional es frágil y que hay que asumirlo, y hay que asumir en qué partes es donde, por ejemplo, uno cojea de un lado más que del otro, y que hay que trabajar en eso. Y precisamente para eso vamos a hacer este ejercicio en el que vamos a tomar sus testimonios, y muchas gracias por compartirnoslos en redes.
Sí.
Y vamos a tratar de identificar en qué parte de la masculinidad tradicional no encaja y por qué se siente la persona tan amenazada en su masculinidad o en su propia identidad cuando suceden estos casos. ¿Qué piensas?
Está bien, me parece bien. Además, lo vamos a identificar con los cuatro pilares que les comentábamos el segmento anterior, que son restricción emocional, obsesión por los logros y el éxito, ser fuerte como un roble y ser atrevido.
Y con sus respectivos derivados, ¿no? O sea, no ser sensible con tu propio cuerpo, con el cuerpo de los demás y demás. Entonces, empecemos con un testimonio de Hugo Vázquez, que dice: tuve un tío, cuando era niño, al que le incomodaba que lo saludara de beso en la mejilla, porque según él, los hombres no se saludan así. Y a partir de ese momento, cuando tenía que saludarlo de nuevo, me cuidaba de solo darle la mano. Entonces aquí pues podemos analizar que la actitud del tío, pues obviamente estamos hablando de otras generaciones, y que los roles de género eran muchísimo más marcados en otras generaciones, y tampoco se trata como de solamente acusar y decir que está mal, sino tratar de darle un sentido a por qué no es la manera más sana de ejercer su identidad y convivir con el mundo.
Sí, y yo creo que el aspecto que veríamos aquí sería como ser fuerte, no mostrar nunca ningún tipo de emoción, supongo. Yo lo relacionaría un poco con eso.
Sí, creo que yo también, tanto eso como la restricción emocional, porque al final un beso en la mejilla o lo que sea, pues tiene una connotación como de cariño, como de sensibilidad con el otro, y pues aquí creo que desde ahí donde coge a la masculinidad tradicional de esta persona.
De su tío.
De su tío.
Ya siéntese, señor.
Señor tío, deconstruyase. Acá hay otro, este es como el classic Ale. Ale es como una abuela que cuenta la misma historia todo el tiempo. Te amamos, Ale. Y ella dice: un amigo me decía que no le hablara de musicales porque no eran para hombres y le aburrían. Como un año después me dijo que de hecho le gustaban mucho, pero le daba pena admitirlo.
Restricción emocional, 100%. Porque no te puede gustar algo ¿por qué no te puede gustar algo solamente porque es una cosa? No porque sea masculino o femenino, sino porque es algo.
Además, en primer lugar, ¿por qué atribuirle la feminidad a los musicales? Porque tienen canciones y así. Y pues sí, 100%, a mí me parece restricción emocional.
Sí, 100%.
Y dice yo que Forever True, o algo así dijo. Eso también, eso es súper importante. Comenta
Giovanni, yo. Por acá, Giovanni Dios, por acá nos dijo que Troy es guapísimo. Se refiere al personaje de High School Musical.
Así es. Ajá. Ay, bien conocedora la Sara.
Ay, ya que pusieron las canciones 40 veces en mi cumpleaños, pues ya.
Y eso me parece súper interesante y es una gran aportación, porque el que un hombre le diga a otro cuate: oye, te ves muy guapo hoy, o ese tipo está súper guapo, pues tampoco, o sea, debería afectar en tu masculinidad. Y acá me refiero a un apunte que tengo por acá, en el que lo que busca la masculinidad tradicional es que no se le relacione con estas tres cosas. Una, o sea, dejar en claro que no es una mujer, que no es un bebé y que no es un homosexual. O sea, la masculinidad tradicional sigue también esos parámetros. Entonces, justamente, tanto en el caso de los musicales, pues es reafirmar que no soy una mujer, no me gustan los musicales. Y en la cuestión de no querer decirle o no sentirte con la libertad de decirle a tu amigo de junto que está guapo, creo que también va con la restricción emocional.
Sí, 100%.
Y con el demostrar que no soy una mujer ni un homosexual.
A ver, espere, porque ahora ya me surgió una duda aquí mientras estábamos al aire. ¿Troy está deconstruido porque le gustan los deportes y los musicales?
Yo creo que Troy es súper tóxico. O sea, porque oculta todo el rato que le gustan los musicales.
Pero al final aprende como que no tiene nada de malo, ¿no?
Siento que sí aprende. Hace mucho que no veo High School Musical, pero tiene una curva narrativa de aprendizaje.
A ver, Giovanni, ¿Troy aprende o al final?
¿Se da cuenta o no se da cuenta?
Dice Giovanni que... Ay, no lo escuché. Ah, que sí, sí elige estudiar artes y Embrace, que le gustan los musicales.
Muy bien. Bien por bien Troy, que se dio cuenta. Troy. Sean como Troy. Nunca pensé que iba a decir esto, auxilio.
Sean como Troy, deconstruyanse y dense cuenta que los musicales no son algo de mujer.
Uh-huh. Y aunque lo fueran, o sea... Aunque lo fueran estereotípicamente, no tenemos por qué definir lo que nos gusta o no, en el sentido de que si me van a confundir con el otro género, o si van a pensar que soy, lo que sea.
En fin. Échanos la siguiente anécdota, Fer.
Esta está ruda.
A ver.
Y creo que tiene que ver con lo social tanto como lo individual. Dice Mariana Estrada. ¿Quién sabe quién sea Mariana Estrada?
Ay, me suena, pero como que no estoy segura. Bueno.
Una vez, a unos alumnos de secundaria... sus compañeros, les pregunté que si pudieran cenar con cualquier persona en el mundo, viva o muerta, ¿con quién sería? Un grupo de niños estaba contestando personajes de videojuegos o futbolistas. Al final de la clase, uno de ellos se me acercó y me dijo que en realidad él escogería a uno de los miembros de un grupo musical, 21 Pilots. Tuvo que contestar con base en lo que decían los demás compañeros durante la dinámica. O sea que se alineó a las expectativas sociales... que serían de
ser completamente un ser que solo le gusta el fútbol y busca triunfos y cosas así.
Uh-huh.
Y el espiral del silencio, amigos, el espiral del silencio. Sí, o sea, 100%, porque aparte está bien, o sea, ubico como tres canciones de 21 Pilots, pero está bien.
Está bien, los apruebo. Bueno que te guste el niño.
Aparte, pues era un niño de secundaria, o sea, claramente no iba a contestar, ay, quisiera cenar con cualquier personaje histórico que me cambió
claro
la vida.
Ay, claro que sí podían decir eso.
Fernanda, no todos somos woke a los 15 años como tú.
Ay, yo no era woke a los 15 años. Lo asumo y lo acepto y lo modifico cada día de mi vida. Pero, aquí viene otro. Tengo otro compañero. Que un día se sintió muy ofendido. Ay, no, ya me equivoqué de testimonio.
¿Es igual de Mariana Estrada?
Sí, es de mi hermana.
Es que vi que escribió como 10 en el
sí,
post.
Sí, escribió 10. Es que yo quiero decir el grupo de niños oprimía a los otros niños.
Ah, es de los primeros. Eso sí me acuerdo. Es de los primeros. Bueno, mientras tanto, le recordamos que estamos basándonos en una página que se llama Nuevas Masculinidades, Reconstruyendo la Hombría. Y que hay cuatro pilares bajo los que se construye la masculinidad, que tienen que ver con restricción emocional, obsesión por los logros y el éxito, ser fuerte y ser atrevido.
Y ahora, aplicando eso, viene. En la secundaria había un grupo de niños que se hacían llamar la manada. Beautiful.
Bien español esto.
O sea, ya mal desde ahí, amigos. Replicar la cultura de la violación. Y humillaban a todos los demás niños que no se alineaban a sus prácticas, quote unquote, varoniles, ni lo sé decir. En una ocasión, un compañero lloró por causa de esas humillaciones y le fue aún peor. es 100% restricción emocional, yo creo.
Sí.
Y ser fuerte, y ser atrevido, y...
Y todos, o sea, ese ejemplo cumple con todos los que vi, todos los pilares de la masculinidad que vimos. O sea, pero, pues sí, si sientes feo, ¿por qué no puedes llorar?
Y si cualquier cosa, porque tienes que tratar de hacer que los demás actúen y ejerzan la masculinidad de la misma forma que tú. Ay, qué molesto.
Bueno, y pues creo que con estos ejemplos vimos un poco cómo los hombres se ven afectados por esta concepción de qué es ser un hombre de verdad, que es ser totalmente masculino y que no. Y que cuando no lo hacen, y lo quieren hacer como el niño que no quiso decir que quería cenar como el de 21 Pilots, o el niño que lloró porque se sintió humillado, que cuando no lo hacen, entonces son vistos como débiles.
Uh-huh. Como si ejercer tus... Bueno, o sea, estar en contacto con tus emociones, o con tu propio cuerpo, o con ser emocional con el resto de la gente, estuviera mal.
Sí.
Y justo porque connotara debilidad, o connotara el... Que fomentar o de relacionarte con ser bebé, ser mujer o ser homosexual estuviera mal. Y eso también es un gran tache.
Yo quiero decir algo, pero creo que va más con la idea de cómo cerrar el tema, así que lo dirás el próximo bloque.
Ay, y mientras tanto, crear suspenso.
Mientras tanto, ¿qué les parece si vamos a escuchar Girl de Maren Morris?
Ya de vuelta en Rolas sin Roles para esta última sección del tema del que estamos platicando sobre la masculinidad frágil y que evidentemente está relacionada con la concepción de la masculinidad tradicional y sus diferentes pilares de comportamiento y de pensamiento y definición como tal de la identidad de los hombres. Y en esta sección lo que queremos es contarles desde Rolas sin Roles, ¿cuáles creemos que son los mejores pasos a tomar para darse cuenta que, pues, la masculinidad per se tiene cosas bastante rescatables, bastante buenas? El ser seguro de sí mismo, el ser valiente, todo eso es lo que debe rescatarse, a mi parecer, en una reinterpretación de las masculinidades, en tener una identidad masculina alternativa que no sea tóxica para el mundo que te rodea. Entonces, justamente, Sara trabajó en algunos de los aspectos que también, de acuerdo a otros episodios de Rolas sin Roles, hemos visto que pues pueden construir un mundo mejor sin el heteropatriarcado.
Pues sí, y la primera de ellas creo que la mencionamos seguido por acá, y de hecho la dijo Eric Yáñez, Pate, cuando estuvo por acá platicando con nosotras sobre el feminismo desde perspectiva masculina. Y él dijo que consideraba esencial deconstruirte. Construir nuevos significados de qué es ser masculino y me parece un muy buen primer paso, eso. Y comentaba con Fer que también me parece esencial, así como nosotras hicimos el capítulo de las mujeres de mi vida, e identificamos aquellos aspectos que admirábamos de mujeres, que los hombres hagan los hombres de mi vida, e identifiquen qué roles y qué cosas se quedan y qué cosas no se quedan de los hombres que se rodean, que les rodean, sus familiares, sus papás, sus amigos. De verdad, hagan el ejercicio de por qué admiro a estos hombres. Inclusive, igual que nosotras, a personajes masculinos de entretenimiento. ¿Qué es lo que admiran de esos hombres?
Y analizar que si esas cualidades en realidad son cualidades destacables o que pueden resultar en conductas violentas. Entonces, o que pueden resultar en conductas, pues, inapropiadas con el entorno.
Sí, y también creo que es esencial que es mejor, bueno, que se debe empezar desde lo privado para después a lo público, y entonces empezar desde la esfera más cercana de tu vida a decir, está bien, te quiero, oye, te ves muy guapo, oye, tengo ganas de llorar por tal, tal o tal. Porque al final esas conductas que adoptes en un círculo de confianza va a ser después muchísimo más fácil replicarlas hacia lo público.
Sí, o cosas justo pues de fomentar una cultura o de enseñar a otros. O sea, como de, oye, sí, le voy a comprar una muñeca a mi hijo porque no hay nada de malo en eso. O sea, no sé, tu hijo puedes comer con esta cuchara que es de Barbie. O sea, realmente no.
O te puedes vestir de rosa, o puedes o la ropa no tiene género, puedes usar unos shorts de niña, no importa.
Claro, o sea, hay que ponernos frente a esos estereotipos de que realmente un color nos intimida tanto, realmente un color puede hacer que la masculinidad se ponga en jaque y diga, wow, tranquilos, a mí no me gusta el rosa porque no soy bebé, ni soy hombre, ni soy homosexual.
Sí.
No, please stop.
Y por último, lo que quería mencionar el bloque pasado tiene que ver con adoptar cualidades no por ser femeninas o masculinas, sino por ser humanas, que igual que cualquier otra cosa, creo que necesitamos reaprender que mucho de lo que conocemos tiene que ver más con una cuestión de educación y de replicar lo que se nos ha enseñado que solo sea verdad, de que sea 100% real.
Así es. Y bueno, esas fueron las recomendaciones aquí escritas por Sara.
Sí.
Pero justamente regresando a nuestra fuente primaria para este capítulo, la fuente de...
Sí, sí, sí. La
porque obviamente la fuente primaria aquí fue Sara y sus apuntes. Pero la fuente secundaria, la del punto gov que decíamos de mujeres sin violencia, aquí nos plantean que los nuevos modelos de masculinidad pueden estar basados en las siguientes premisas, que no solamente buscan que el hombre se sienta más cómodo en su identidad y que sea más sano para el entorno, sino que también rescatan características positivas de la masculinidad que ya comentábamos hace unos minutos, como la confianza y la seguridad en sí mismo, y con obviamente sin perder como esa energía, pero pues tratando de canalizarla en cosas positivas. Aquí nos dicen, aceptar su propia vulnerabilidad, estos son consejos, escúchenlos. Aceptar su propia vulnerabilidad, aprender a expresar emociones y sentimientos, aprender a pedir ayuda y apoyo, eso se me hace importantísimo. No podemos olvidar que el mayor índice de suicidio es entre hombres, que la mayor violencia también es entre hombres. Entonces, o sea, creo que todo al final sí se reduce en cómo concibimos, el cómo nos comportamos cultural y... pues por la educación, ¿no? Aprender métodos no violentos para resolver conflictos, aprender y aceptar actitudes y comportamientos tradicionalmente etiquetados como femeninos, como elementos necesarios para un desarrollo humano integral.
Ay, qué bonito suena eso. Pues, Ale, no te preocupes, pudimos tener aquí todo cena en cabina, aunque no estuvieras por acá el día de hoy.
Sí, nuevo rant.
Ajá, nuevo rant. Dimos recomendaciones basadas en la realidad y ya. Y pues,
les vamos a compartir este documento en las redes sociales. Creo que estaría muy padre si haces una infografía, Sara, aquí ya.
Está bien, claro, con mis apuntes.
Ya nos exhibiste con tus apuntes y tus sugerencias. Y también hay un tríptico que estuvimos investigando de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde habla de los diferentes tipos de masculinidades y sus consecuencias violentas o sus consecuencias en la paternidad, y diferentes tipos también de masculinidades alternativas que pues adoptan aspectos positivos de la masculinidad tradicional, pero también cualidades que pueden ser más sanas.
Así es. Y pues vamos con una última rola para regresar a despedirnos. Vamos a escuchar Loyal to Me de Nina Nisbetti. Tell you that we're tough. Some of these guys never think that they get caught, think that we're blind, but they're forgetting that we talk. If he never calls when he says he will, if he always tells you to keep it chill, if you see him out with another girl, baby, then you know he was never real. If he never wants you to meet his friends, if he ain't tagging you on the gram, take your heart and turn around while you still can. Ya estamos de vuelta en Rolas sin Roles, solo para decirles nuestros shoutouts de la semana. Y pues el mío es una TED Talk de Justin Baldoni, que es el actor de Jane the Virgin, pero que habla de cómo al final todos estos hombres que le ha tocado interpretar a lo largo de su vida no tienen nada que ver con el hombre que él es en realidad. Y pues hace como una reflexión de qué es la masculinidad para él, cómo ha tratado de llevar ese estereotipo de nueva masculinidad hacia otros hombres, pero pues no ha funcionado del todo, que ha tenido que cambiar completamente el target al que va dirigido su contenido. Entonces está súper interesante porque va desde cómo cambiar la perspectiva de masculinidad hasta cómo hacer que los hombres te escuchen de verdad. Y Fer, ¿tu recomendación?
Mi recomendación es una serie fotográfica que como que tuvo su boom en redes sociales en algún punto, pero no sé si ya se perdió. Es de la fotógrafa Maud Fernhout. Espero haberlo dicho bien. Si Maud nos está escuchando, díganos cómo se dice su nombre. Y la serie fotográfica se llama What Real Men Cry Like. Y es una fotografía y luego un texto donde explican por qué están llorando. Y es una foto, obviamente, de un hombre llorando.
Ajá. No sé si yo nunca las había visto, las voy a checar.
Se las ponemos en redes, pero es el nombre del hombre que aparece en la foto, su edad y un quote de esa persona explicando que los hombres también lloran o por qué estaba llorando en ese momento. Y me parece una serie, además de que muy bonita estéticamente, que sí busca ir en contra de los estereotipos de género, y precisamente la fotógrafa pues ha explicado que para eso la hizo.
Sí. Oigan, y antes de irnos, los avisos parroquiales. El día de mañana, en los Learning Commons de Legorreta, van a estar hablando sobre los 100 primeros días de AMLO. Va a estar la doctora Claudia García Rubio, el doctor José Fernández Santillán, el doctor Gustavo López Montiel, y el moderador será el doctor Juan Carlos Olmedo Estrada. Y van a estar en los Learning de Legorreta, muy cerca de donde está el servicio médico, así que pueden ir por allá a hacer sus preguntas sobre política, sobre qué nos falta hacer, qué no nos falta hacer y en qué se puede mejorar.
Justamente, y pues es uno de otros eventos en el semestre que Concepto Radial ha hecho para debatir diferentes temas y también para estar fuera de la cabina. Sí. Entonces, va a estar muy interesante. Acérquense o manden sus preguntas a las redes de Concepto Radial, @conceptoradial en todas las redes. Y también hoy, en el martes de maratón, a las 3 de la tarde, si no me equivoco.
Sí, así es, a las 3 de la tarde.
Va a estar el programa Reflector, que es de análisis de medios y diferentes temáticas, abordajes de los medios de comunicación. Hoy lo que van a estar haciendo es presentando un foro, una mesa redonda, donde las dos planillas que están compitiendo para ser las representantes de FETEC pues expongan sus ideas y expongan sus propuestas. Y lo que ellos están haciendo es un hashtag, ReflectorFETEC, en el que se pueden hacer las preguntas. Y a mí me parece un ejercicio muy responsable y que todas y todos deberíamos pues ejercerlo en este momento de preguntar. Al final, creo que pocas veces yo en lo particular me he sentido representada por la FETEC.
Sí.
Y muchas veces he tenido quejas al respecto, pero pues ¿dónde está mi granito de arena en ese aspecto? Entonces creo que mi granito de arena está en preguntar, en informarme para poder ejercer mi responsabilidad y mi derecho de votar por una representación estudiantil que realmente me identifica.
Así es, y pues muchas gracias por escuchar Rolas sin Roles el día de hoy. Gracias a Giovanni Robles,
Giovanni Esquivel.
Giovanni Esquivel Robles, que estuvo en la operación. Y pues se quedan en el martes de maratón con Cámara Eco, después Reflector y por último Trotamundos. Bye.
Bye, muchas gracias.
Rolas sin roles.
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 Rolas sin roles.